Ser Podcast.
La primavera estaba repleta de grandes estrenos comerciales y las apuestas de los grandes estudios han funcionado de manera desigual en taquilla. Frente a estas producciones, el nuevo terror de creadores salidos de YouTube se ha convertido en el gran fenómeno de la temporada, primero con Backrooms y ahora con Obsession, una historia sangrienta y divertida contra las relaciones dependientes. En este episodio analizamos todo, comentamos Supergirl y repasamos el resto de estrenos de la semana. En 30 minutos os ponemos al día de todo en cine y series.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
El terror es el género que mejor está encajando en la taquilla este verano. Después de Backrooms llega otro éxito surgido de YouTube, Obsesión, sobre la pesadilla que es una relación romántica.
Oye, eres tan guapa. Y eras normal, eres normal. Pero esto no está bien, Nicky.
Los superhéroes se resisten a desaparecer. DC estrena Supergirl, una mirada macarra a este personaje, el de la prima de Superman.
Me preocupa que no te acostumbres a esto. Si te pasas el día de planeta en planeta, cara, ¿cómo vas a tener amigos?
Bueno, ese es el tema.
Nino es uno de los grandes debuts en el cine francés de esta pasada temporada, una ópera prima que cuenta la incomunicación de una generación a través de un chico que deambula por París tras ser diagnosticado de cáncer.
Vous avez bien passé des examens médicaux récemment?
Ouais, c'est pour de la fatigue.
Et on vous a prescrit des examens complémentaires pour une douleur persistante à la gorge, c'est bien ça?
Hay cine español como Viaje al País de los Blancos, una mirada a la inmigración que cuenta la historia real de un joven de Ghana y su viaje hasta llegar a Barcelona.
¿Hablas castellano?
¿Castellano?
Spanish.
No, sorry. Mi Usman. Nombre Usman.
Y en televisión, nuevos estrenos como La Casa del Dragón, que ya tiene su tercera temporada disponible en HBO Max.
Me desviví para sentar a Aegon en el trono, pero no. No lo preparé para gobernar.
Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER. Tenemos nuevos estrenos en los cines y vamos a empezar por terror directamente. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Si hace unas semanas analizábamos el fenómeno que había sido en la taquilla americana Backrooms, película de terror que estrenó A24 y cuya génesis venía de varios cortometrajes publicados en YouTube, ahora tenemos un fenómeno similar que también ha arrasado en Estados Unidos. Es Obsesión.
De nuevo terror y de nuevo un director desconocido, Carrie Baker, que desde internet dirige un largometraje de éxito. En este caso muestra cómo la fantasía de un joven de que la chica que le guste le haga caso, se convierte en una pesadilla.
Los nuevos autores surgidos de YouTube y la cultura digital están revolucionando el cine de terror.
Soy Nicky la friki.
Tras el éxito de Backrooms, ahora llega a los cines Obsesión, otro título independiente que causó buenas sensaciones en Toronto el año pasado, que ganó premios en Sitges y que fue adquirido por Blumhouse y Universal y que ya ha recaudado más de 300 millones de dólares en todo el mundo.
Quiero mucho, 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 muchísimo.
Al frente de este proyecto también está un veinteañero, Carrie Barker, que empezó con cortos de comedia en YouTube y con una primera película viral que llamó la atención de varios productores. Es parte de una nueva generación, prácticamente autodidacta, que ha encontrado en internet el campo perfecto para sus experimentos, pero que también cita referentes clásicos como La Matanza de Texas, que dice haber visto con 11 años, y a nuevos autores de lo que se ha venido a llamar terror elevado.
I was 17 when Hereditary came out.
Tenía 17 años cuando se estrenó Hereditary y simplemente recuerdo que esa película cambió por completo mi forma de ver el terror. Es un drama en el que las cosas se vuelven poco a poco aterradoras. Es decir, lo primero es la historia y luego se entreteje hábilmente todo con el horror. Fue algo que me abrió los ojos y pensé, vaya, el terror se está convirtiendo en algo diferente. Hay que darle el crédito a Ari Aster por hacer eso primero o al menos por volver a eso.
Como buen hijo de la generación Z, toma y mezcla referentes de muchas pantallas para ofrecer algo fresco y atractivo. En Obsession reinterpreta de alguna forma el cuento clásico de la pata de mono. Lo gracioso es que él descubrió este trillado relato del terror gracias a un capítulo de Los Simpson.
¿Es esa una de esas manitas de mono que conceden deseos?
Sí, pero te advierto que está ya no... Sí, es una de esas. ¿Quieres probar?
¡Chachi Piruli!
El punto de partida de esta historia es un amor adolescente no correspondido. El protagonista, interpretado por Michael Johnston, lleva años enamorado de una amiga.
¿Has tonteado alguna vez con Nikki?
Voy a por chupitos.
Voy contigo.
Pero es incapaz de decírselo.
Nikki, espera, iba a preguntarte...
¿Qué?
Déjalo, se me ha olvidado.
Buenas noches.
Buenas noches, espera. ¿Por qué?
Y en medio de esa indecisión, el joven se topa con una especie de varita en una tienda de productos esotéricos.
Sauce del deseo. Solo tienes un deseo. Deseo que Nikki me quiera más que a nadie en el mundo.
El problema, como es habitual narrativamente con estas premisas, es que el deseo se vuelve en su contra.
Es un amor que solo la ramita de un sauce llorón podría conjurar.
La chica, fantástica en su interpretación, Inde Navarrete, pasa a estar perdidamente enamorada de él y empieza a comportarse de forma extraña.
¿Qué hechizo le has echado?
Cambios de humor, gritos, celos, una puerta sellada con cinta aislante, una sombra nocturna. Carrie Barker juega con el terror, pero también con el thriller psicológico y la comedia negra en el desarrollo de una relación que se convierte en enfermiza.
I think that to create horror...
Creo que para crear terror, bueno, no creo que tengas que ser divertido, pero sí ayuda a estudiar a la gente. Mi cerebro está siempre encendido, pensando, ¿cómo puedo convertir esto en una interacción divertida? ¿O qué tiene de gracioso la condición humana? ¿Qué tiene de gracioso lo que hacemos, lo que elegimos hacer y cómo reaccionamos ante las cosas? Ese cerebro que estudia la psicología de la gente es similar al cerebro del horror, esa sensibilidad de entender a las personas y por qué elegimos hacer las cosas así.
El autor plantea así el gran dilema de la película, si el haber logrado el amor de la persona que tanto deseabas compensa si esa persona ya no es la chica alegre y abierta de la que te enamoraste y todo se ha convertido en una pesadilla.
Te quiero. Te quiero.
¡Tiro!
¡Te quiero!
Es interesante cómo Barker aplica una lectura de género a esta historia como reverso de las dinámicas de manipulación y control de la violencia machista, pero también como bofetada a la cultura incel. Utiliza el terror para darle la vuelta al punto de vista y mostrar el miedo y el aislamiento dentro de esa relación tóxica.
Oye, eres tan guapa y eras normal, eres normal, pero esto no es... Esto no está bien, Nikki.
Para eso el autor recurre a tomas largas donde junto a los cortes de música el espectador entra en un estado casi de posesión. A eso añade un cuidado trabajo de iluminación y sombras en contraplano, dosis de humor generadas por el propio terror y un tramo final fantástico donde se acerca al gore. Carrie Barker transforma así la falta de recursos, el presupuesto es inferior al millón de euros, con decisiones inteligentes de puesta en escena.
La película tiene lugar solo en un par de localizaciones, eso ayuda mucho. También pedimos muchos favores a gente del equipo, pero lo que realmente quieres es que la iluminación parezca real. Quieres que parezca una película de verdad, no quieres que parezca barata. Solo teníamos 20 días para rodarla. Nuestro ritmo estuvo muy por encima de cualquier producción. A veces grabamos grabábamos 6 o 7 páginas al día y nunca sabes si va a funcionar.
Obsession se ha ganado así ser una de las grandes revelaciones de la temporada. Más allá de las increíbles cifras de taquilla, es la obra de un nuevo autor que ha conectado con el público de su generación a base de humor, terror y una fábula moral que sirve de poderosa metáfora contra las relaciones dependientes y de divertida sátira contra tantas comedias de Hollywood que idealizaron un amor tóxico.
Frente al terror hay cine de superhéroes, ese que lleva un tiempo dando síntomas de agotamiento. Habrá que ver cómo funciona Supergirl, donde Millie Alcock interpreta a la prima de Superman. Un reportaje de Lucía Bermúdez.
En mayo de 1959, un personaje llamado Supergirl apareció por primera vez en la serie de cómics Action Comics, concretamente en el número 252. A partir de ahí, con los comienzos de las adaptaciones cinematográficas, han sido pocos los que han rescatado al personaje en pantalla.
¡No me toqué!
Eres la amiguita de Superman, ¿eh?
No, soy su prima. He venido a buscar el Omega Edra.
Ha aparecido en numerosas películas del estudio DC, pero solo una como protagonista, en 1984. Ahora, y más de 40 años después, Supergirl vuelve a tener su propia historia.
¿Qué puedo hacer? Los bandoleros llevan el antídoto encima.
El año pasado, con el estreno de la nueva película de Superman, ya se introducía a esa prima fiestera, interpretada por Millie Alcock, que regresaba a la Fortaleza de la Soledad, la guarida del kryptoniano.
Señor, creo que su prima ha vuelto.
Sí.
¿Qué es esto? ¿Por qué has cambiado la puerta de sitio?
Yo no la he cambiado de sitio.
¿Dónde está mi perro? As I walk this land of
broken dreams. Y esta semana, la superheroína y su gamberro perro Cripto regresan a las pantallas para vivir un viaje de venganza y justicia cuando un villano ataca demasiado cerca.
Hazme caso. No te mueras. Si soy sincera, esto pinta bastante mal. Para vosotros.
Dirigida por Craig Gillespie, conocido por títulos como Yo, Tonya o Cruella, la película vuelve a recuperar el espíritu y luminosidad del Superman de 2025, aunque con un personaje totalmente contrario. Su prima, de 23 años, punky, rebelde y un poco perdida. El director para The Upcoming.
I think to have a complex character that's flawed and unapologetic.
Poder tener un personaje difícil, con defectos y sin complejos, ha sido muy emocionante, sobre todo a esta gran escala, especialmente tratándose de una superheroína, porque a ella se la suele poner en un pedestal. Poder tener a alguien tan tangible y real, con quien la gente puede identificarse, ha sido realmente interesante. Supergirl es cercana, pero también vulnerable, y Millie sabe modular el tono a la perfección. Ese equilibrio entre la comedia y el drama es algo muy complicado de lograr para un actor, por eso creo que es algo que lleva en los genes. Y además, tiene esa actitud punk innata que funciona de maravilla en la película.
So much that it works so beautifully in the film.
Una vez despojados de la lugubridad de Zack Snyder, esta nueva generación de superhéroes de DC tratan temas mucho más humanos como la salud mental, la imperfección o simplemente la bondad más cotidiana. Esto comentaba la actriz para Zoom TV.
This film really explores that heroism.
Esta película realmente explora que el heroísmo no se logra únicamente a través de la perfección, que puedes hacer cosas heroicas y, en cierto modo, hacerlas de manera imperfecta. Ha sido realmente refrescante y satisfactorio interpretar a alguien tan valioso como ella, y creo que refleja lo que somos todos, a pesar de la edad y el género. Espero que todos queramos ser un poco como ella.
Con reminiscencias a la franquicia de la Guerra de las Galaxias y sus extrañas criaturas, u a otros títulos como Mad Max, la cinta llega a los cines como una película de superhéroes simple pero efectiva, que defiende a una chica de 23 años que, como las demás, simplemente intenta averiguar quién es.
Me preocupa que no te acostumbres a esto. Si te pasas el día de planeta en planeta, cara.
¿Cómo vas a tener amigos?
Bueno, ese es el tema.
El reparto lo completan Jason Momoa, Eve Ridley y David Cornsworth.
También el cine comercial trae una nueva propuesta musical. Es lo nuevo de John Carney, director de Begin Again y The Ones, que ahora estrena Letras Robadas, la historia de un cantante de bodas venido a menos y una estrella de una boy band en decadencia que se encuentran una noche y posteriormente se traicionan. Paul Rudd y Nick Jonas son los protagonistas.
Mira, solo es el principio, pero es este rollo.
¿Puedo sugerir algo? ¿Por qué no haces Never gonna run if you don't walk?
Never gonna, never gonna run if you don't walk.
Don't look down. Tío, tú no eres en absoluto el típico cantante de boy band.
Y tú eres demasiado bueno para ese grupo de bodas.
If I was losing you, if we were losing us, the silence would be so loud.
Del cine francés tenemos Nino, es una ópera prima que cuenta sin sentimentalismos el deambular por París de un joven que acaba de ser diagnosticado de cáncer.
Nino Clavel es un joven francés que aparece por primera vez en pantalla en la consulta de un médico. Fue por un dolor de garganta y acaba recibiendo un diagnóstico de cáncer, un tumor maligno fruto del virus del papiloma.
Je voulais te demander un truc pour lundi. En fait, je dois aller. Attends, bouge. C'est la meuf de mon taf, elle arrive, faut pas qu'elle me voie. Faut que je parle un truc. Je dois commencer quelque chose pour.
De manera abrupta y haciendo hincapié en la falta de humanismo y en la mala comunicación de muchos médicos, la directora Pauline Loquet nos introduce en esta historia un viaje por París que nos recuerda a esos flâneurs que popularizó en su literatura Baudelaire, esos paseantes que deambulaban sin rumbo fijo.
Vous avez bien passé des examens médicaux récemment?
Ouais, c'est pour de la fatigue.
Et on vous a prescrit des examens complémentaires pour une douleur persistante à la gorge, c'est bien ça?
C'est pas un...
En realidad, el referente más inmediato para este paseante es el de Cleo, de 5 a 7, la película de Agnès Varda, en la que una mujer recorre las calles de París durante unas horas antes de ir a recoger unos resultados precisamente para saber si tiene o no cáncer de mama. En Nino sabemos ya la respuesta, existe la enfermedad, pero el protagonista tiene que aceptarla.
En todo caso, lo que me donó confianza con el film de Agnès Varda...
Me alegra mucho que la gente la compare, o al menos que encuentre similitudes. En cualquier caso, lo que me dio confianza con la película de Agnès Varda fue poder mostrar a un personaje que cambia o toma conciencia en tan poco tiempo. Para Cleo, de 5 a 7, es una hora y media, dos horas. Para Nino, son cuatro días. Y ese es también mi gusto por estas películas casi en tiempo real. La forma en que uno observa también es un retrato de cómo alguien cambia internamente en pocas horas, en pocos días. Pero me alegra mucho que Nino y Cleo estén cerca, porque creo que en realidad comparten la ciudad, el retrato y también la mirada sobre un personaje.
Lo que cuenta la película es ese recorrido lleno de dudas, de tristeza y de nostalgia durante tres días. Un fin de semana donde cena con su madre, con la que habla de su padre fallecido y no se atreve a decirle nada. Sufre la fiesta sorpresa que le ha preparado su mejor amigo sin ganas de celebrar y se reencuentra con su ex.
Creo que todo empezó por una curiosidad natural. ¿Qué hacemos cuando llega un anuncio así? Que no nos esperamos en absoluto. ¿Y qué hacemos justo después, en los días siguientes, cuando todo ha cambiado y nada ha cambiado? Es decir, la vida es la misma. No te sientes peor que hace cuatro horas y al mismo tiempo es una realidad nueva. Explorar lo que hay en estas pequeñas cosas, poesía, amor, miedo y esperanza.
Lejos de lugares comunes y del dramatismo intenso de las películas sobre enfermedades, Nino se pega a su protagonista para acompañarlo en sus miedos y sinsabores, así como también en los breves lapsos de alegría. Pero sobre todo nos habla de la incomunicación, algo inherente, nos decía la directora, una generación que vive más conectada que nunca.
En la vida, en todo caso, los eventos llegan, joyeux o dramáticos, mezclados a plein d'autres.
En la vida ocurren acontecimientos alegres o dramáticos mezclados con muchos otros. Creo que fue un deseo de mezclar géneros, pero sobre todo para dar la impresión de que así es la vida en general. No quería que salieran del hospital y que todo se tiñera de gris y de negro y que todo se convirtiera en drama. Creo que así es como veo la vida.
Mais surtout pour avoir l'impression que c'est comme ça que la vie se passe.
El actor canadiense Théodore Pellegrin concentra todo en esta película donde también vemos a la actriz francesa Jeanne Balibar y que nos enseña que necesitamos a los demás en la salud y en la enfermedad.
Terminamos con Cine Español, Viaje al País de los Blancos, una mirada a la inmigración que cuenta la historia real de Usman Umar, un joven de Ghana que llegó a Barcelona. Un reportaje de Elio Castro.
En películas como Yo Capitán, del italiano Matteo Garrone, Adú, del español Salvador Calvo o El Salto, de Benito Zambrano, hemos visto el trágico viaje que realizan miles de jóvenes africanos que sueñan con llegar a Europa y todas las dificultades que se encuentran al realizarlo.
Ibrahim Tureba, se le comunica que esta noche será repatriado a su país de origen en un vuelo previsto a la 1:30. Podrá llevarse sus pertenencias actuales, su informe médico y su expediente de expulsión.
Deportaciones, detenciones, mafias que trafican con seres humanos, muertes en el desierto o en el mar. En 2019, Usman Umar publicó Viaje al País de los Blancos, un libro en el que contaba su vida, su nacimiento en Ghana.
De pequeño, mis días siempre se parecían, pero si tengo que contar mi historia, esta empieza en un día aparentemente normal.
Ese día Usman vio un avión volando y decidió saber más cosas de ese pájaro plateado. Quería saber de dónde venía, quería viajar al país de los blancos. Así comenzó un viaje de más de 5 años hasta que Usman llegó a España. Ahora ese libro ha dado el salto a los cines en una película dirigida por Dani Sancho.
Lo que realmente queríamos contar era el viaje emocional de Usman, no solo el viaje físico, sino el precio que pagas una vez llegas aquí a España, qué es lo que sientes, qué es lo que vives, los sueños que él tenía y que se pensaba que esto pues era el país de los blancos o el paraíso, que evidentemente no era así y que no había un lugar para él, ¿no? Entonces la película estaba ahí también.
En el film vemos el nacimiento de Usman en un pequeño pueblo de Ghana. Su madre muere en el parto.
Crecí con el cariño de mi tía, que pronto se convirtió en mi segunda madre.
Y como desde niño tiene una gran curiosidad por todo lo que le rodea.
Mi padre era el chamán del pueblo y yo su ayudante. Pero con lo que disfrutaba de verdad era construyendo juguetes para mi hermano.
Una curiosidad que le impulsa a emigrar. Un viaje de 5 años que le lleva, después de cruzar el Atlántico en patera, a un centro de internamiento en Canarias.
A ver, os encontráis en el centro de internamiento de extranjeros de Fuerteventura. Estaréis aquí hasta que se resuelva vuestra situación administrativa.
Y no se tolerarán faltas de disciplina.
Finalmente llegará a Barcelona. Dani Sancho, director de Viaje al País de los Blancos.
Claro, la vida de Usman es tan, le han pasado tantas cosas desde tan pequeño, entonces teníamos que explicar muy bien por qué quería irse, porque él quería irse por algo tan universal como es el querer descubrir, esa curiosidad que él tenía. Y por otro lado, una vez pasas ese viaje, que es el viaje de tantísimos emigrantes, ¿qué pasa cuando llegas? Entonces ahí estaba realmente el corazón de la película.
En la última parte de la película es el propio Usman Umar quien se interpreta a sí mismo.
Hicimos el casting y me acuerdo que volví a casa y dije a mi mujer que, oye, que me han dicho de hacer el casting, no sé qué tal. Digo, pero tú serás tonto, ¿qué pasa? Digo, ¿quién va a interpretar a ti mismo mejor que a ti, no? Y fue cuando empecé a pensar, quizá tenga razón, ¿no? Pero en ningún momento pensaba que que quería hacer de mí mismo, ni mucho menos.
En Viaje al País de los Blancos, Usman Umar nos traslada los mil y un peligros de ese viaje que tuvo que emprender atravesando la mitad de África.
Y ningún ser humano merece vivir lo que vivimos en ese camino.
Y luego en España las dificultades que vivió hasta que una familia le acogió.
Si alguna vez necesitas algo, Usman, este es mi teléfono.
Phone number, Montse.
Y abrígate, hombre, que hace mucho frío.
Hace mucho frío.
Sí.
Por eso, ahora que se habla de prioridad nacional, Usman Umar quiere hablar de otra prioridad.
Hablar de prioridad nacional, yo hablaría de prioridad humana. Todos somos humanos, todos merecemos un respeto y dignidad, tal como firmamos el Acuerdo Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Tenemos la obligación de cumplir lo que firmamos. Y hablar de prioridad humana es cumplir con lo que firmamos.
Usman Umar vive en Barcelona, en donde hace años fundó la ONG Nasco Feeding Minds para educar y formar a los jóvenes de Ghana.
Mi esfuerzo se ha focalizado en dar voz a mis compañeros, porque es mi propuesta de vida, pero por el otro lado, trabajar creando escuelas a través de la fundación Feeding Minds en Ghana para poder solucionar ese problema en origen. Yo creo que cualquier ser humano, si tuviera alternativas, oportunidades, formación e información adecuada, no se arriesgaría la vida de la manera que lo hacemos.
Un viaje al país de los blancos que siguen haciendo hoy en día miles y miles de africanos.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Nos preparamos para despedir a una de las grandes series de los últimos años, The Bear. Estrena su quinta y última temporada con síntomas de cansancio. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Fue una de las series más comentadas en su estreno. Cosechó 21 premios Emmy y elevó a Jeremy Allen White y a Joe Edebiri a la categoría de estrellas. Ahora Disney Plus estrena su última temporada, en la que el protagonista ha abandonado la restauración y los nuevos socios deben hacer frente a problemas financieros y hasta una inundación para conseguir la ansiada estrella Michelin. Más estrés, gritos y un duelo no superado que ha sido el hilo conductor de toda la ficción creada por Christopher Storer.
Es que hay tanto ruido. Hay tanto ruido. ¿Cómo que?
¿Qué?
La gente no puede cerrar la puta boca.
Sí.
¿En serio?
Si digo la verdad, a veces me gusta ese ruido.
Los afines a Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower vuelven a alzar sus espadas en La Casa del Dragón. El spin-off de Juego de Tronos estrena su tercera temporada con una gran dosis de violencia y dragones, con los dos bandos más enfrentados que nunca por el Trono de Hierro. Una temporada con mucha más acción y muertes inesperadas, donde HBO ha invertido de lo lindo para arrancar con una cinematográfica y sangrienta batalla naval que vuelve a sacudir a los personajes principales.
Me desviví para sentar a Aegon en el trono, pero no. No lo preparé para gobernar.
La culpa es solo suya.
Debiste ser tú. Si hubieras nacido el primero, tal vez no estaríamos así. Pero es la mano que nos han repartido.
Y Apple TV estrena la esperada segunda temporada de Sugar. Esta visión contemporánea de las historias de detectives regresa con el ya icónico personaje interpretado por Colin Farrell, un investigador privado que debe encontrar al hermano de un prometedor boxeador. Todo ello mientras continúa la búsqueda de su querida hermana desaparecida.
Tenía tan claro que quedarme era lo correcto. Hasta creía que obtendría respuestas sobre mi pérdida, pero he perdido aún más. Mi misión mis amigos, mi hogar.
Terminamos el Cine en la SER. Gracias, Julia García, Leo Castro, José Manuel Romero y Lucía Bermúdez. Nos despedimos con Mel Brooks. Queremos felicitar a este genio que cumple 100 años y que nos ha dado momentos tan hilarantes y divertidos como este.
Sí, si se tuviera la seguridad de que iba a fracasar la obra, ganaría una fortuna.
Sí.
Sí que...
Lo que estaba diciendo, siga hablando.
¿Qué estaba diciendo?
Estaba diciendo que circunstancialmente un productor podría ganar más dinero con un fracaso que con un éxito.
Sí, es muy posible.
Continúa afirmando que sí, pero no me dice cómo. ¿Cómo podría un productor ganar más dinero con un fracaso que con un éxito?
Sencillamente creando una contabilidad ficticia. Supongamos solo por un momento que no es usted un hombre honrado.
Puede suponerlo.
Muy fácil, consigue usted más dinero del que realmente necesita.
¿Qué quiere decir?
Ya lo ha hecho usted, aunque ha sido en muy pequeña escala.
¿Qué he hecho?
Recibió $2,000 más de los necesarios para su última producción.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.